miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Amigos, bienvenidos a La Tertulia, en directo como siempre, los miércoles en la sintonía de COPE Ciudad Real, 12:42 y hasta la 1:30 del mediodía. Bueno, hoy como el ambiente en la calle está calentito, digo por la temperatura, de momento por la temperatura, luego se pondrá más calentito a partir del viernes por la noche con la campaña electoral. Hoy también nosotros en nuestra tertulia tenemos un ambiente cálido, porque nuestra compañera Isabel quiere celebrar con los tertulianos, que a la vez es celebrarlo también con los oyentes, su cumpleaños. Así que vamos a, de nada, desearle felicidades a Isabel.
Muchas felicidades, Isabel.
Que le cantamos. Gracias.
Que cumpla muchos más y nosotros que
no
lo veamos.
Exactamente. Porque entonces llovería, pero...
Oye, la tertulia ya ha cantado y ha cantado bien.
Sí.
Cantó bien rico.
Sí.
Bueno, si lloviese tampoco pasaba nada. Se bajaría un poquito la temperatura porque los 37 que nos esperan hoy no está nada mal.
No, ahorraríamos para los negocios ya de la gente que tiene las terracitas y esas cosas y las piscinas.
Bueno, a ver, que digo que el ambiente está ya calentito, pero se va a calentar más porque arrancan la campaña. Ya sabéis que ya hay encuestas un día sí y otro también. Hay pronósticos, se habla de la que va a haber una alta abstención. Pues que los oyentes también conozcan vuestras opiniones al respecto del momento este y de esta campaña y de lo que puede pasar como futurible el día 26 de junio, que quién sabrá hasta entonces.
Yo tengo que decir, por empezar, porque empiece alguien, que a mí, como creo que a bastante gente en España, pues estamos empezando a estar un poco aburridos. Porque además, aunque la campaña electoral no haya empezado oficialmente todavía... ¿Cuánto tiempo llevamos?
Desde diciembre.
De pre-campaña.
Desde diciembre.
Es tremendo.
Y antes.
Es tremendo.
Claro.
Y además, yo creo que, fíjate, a eso contribuyen en parte al aburrimiento, contribuyen en parte, aunque sea con su mejor intención, los medios de comunicación.
Sí, somos los culpables.
No. Contribuyen al aburrimiento. Con su mejor intención, repito, que es la de informar y la de crear opinión, pero es que es excesivo. O sea, es que es excesivo. Cuando no es un político es otro, cuando no son dos juntos, cuando no es una serie de cuatro programas seguidos, en fin, es terrorífico. Comentábamos hace un momento la extraordinaria presencia, por ejemplo, de determinadas agrupaciones políticas en según qué medios de comunicación. Es que es un bombardeo terrorífico, y me refiero concretamente a Podemos en el caso de La Sexta,
es que
y también en gran medida de la de Cuatro.
Podemos.
Claro, entonces es tremendo. Y eso... Repito, creo que contribuye a que el ciudadano se aburra, exactamente.
Bueno, no he dicho quiénes están en la tertulia hoy, pero obviamente ha comenzado opinando José María Lía, está Ángel López, Rosa Corras, Isabel, Miguel Ángel Rodríguez,
buenos
y Manuel.
Muy buenas.
Pues venga, la siguiente
he pedido la palabra, Soki, porque le quiero dar entrada, una buena entrada, a nuestro querido amigo Ángel. Siempre empiezo yo, y ya como decía Quevedo, da el pie. Es verdad que estamos aburridos, pero yo en estos momentos a los políticos solo les puedo pedir una cosa: claridad, seriedad y coherencia. Que cada uno sea lo que tiene que ser con coherencia. Quiero que los comunistas sean comunistas. No quiero que Marx y Engels sean pertenezcan a la socialdemócrata.
No fueron nunca.
Digo yo, ¿quién escribió el manifiesto comunista? Yo hice políticas, me enseñaron mal. Seguro que Pablo Iglesias lo está enseñando mal. Quiero que el CDS se manifieste tal y como es. Es decir, quiero saber a qué atenerme. Y luego decido a quién voto, pero quiero seriedad. Por último, lo que no quiero es que nos engañen con el tema económico, que es muy serio. Hay un libro muy interesante que se acaba de publicar, El engaño del populismo, donde aparece nuestro querido, bueno, mío no, Pablo Iglesias, como perteneciente al 1% de las mayores fortunas de España. Y creo que el populismo nos lleva a la hecatombe.
Bueno, eso es un punto de vista. Yo,
claro que sí.
Claro, como decía antes, José María le decía, La Sexta se dedica a Podemos. Y la primera, y la tercera se dedica al partido que tenemos en el gobierno. Cada uno barre según le dan los cuartos, ¿no? O según le conviene. Vamos, no me fastidiéis. No me digáis que no barre cada uno hacia su partido. Yo es que veo muy poquitas. Bueno, pero el que paga manda. Yo siempre he pensado que el que paga manda.
Pero y en es que ese Podemos caso, le pagan la sexta.
Quiero creer que es así, porque si no,
pero
no lo entiendo.
A veces, Isabel, el colmo de lo que está ocurriendo es que una misma empresa, la misma empresa,
tiene los huevos en
dos cestas. La Razón. Y La Razón apoya al PP, no apoya a Podemos. Es la misma empresa de La Sexta.
Bueno, no es, eso no es exactamente así.
Es exactamente así. Empresa.
Es que un empresario tiene acciones en varias empresas, bien, vale, pero no pues, quiere decir que sea la misma empresa.
Decirlo chocolate con leche que leche con chocolate. Me da exactamente igual. Pero estoy un poco con lo que decía José María. Ya estamos un poco empachados incluso a través de los medios de comunicación nacional, ¿no? Porque se presente de una o de otra manera, no se discute, hoy no se discute nada. Y ayer decía esta tontería, esta bobada, Pablo Manuel Iglesias, que como a mí me gusta Pablo llamarle, que Engels era socialdemócrata, y claro, es que es catedrático, es profesor de ciencias políticas este hombre. Y claro, eso es que no es verdad. Es decir, decían que era un estadio, un camino.
Pero nadie ha contestado, ¿te das cuenta?
Era un camino hacia una sociedad comunista plena.
Por una vez.
Por lo tanto, nadie hoy está discutiendo lo que determinados líderes políticos dicen. Es decir, intelectualmente estamos en una mezcla.
En
donde no sabemos lo importante. Va el titular. Luego muchos tertulianos, a lo mejor nosotros mismos, seguimos ese pie del titular y a los ciudadanos nadie se le está explicando los conceptos intelectuales de lo que se está diciendo. Es decir, ¿quién es quién? Porque en estas elecciones no son una segunda vuelta. La segunda vuelta, todo el mundo sabe o debería saber, que es apoyar a dos que han sacado la mayoría de los resultados electoral anterior. Aquí no es eso, no es una segunda vuelta. Y sin embargo se nos quiere llevar a esta bipolarización PP-Podemos, que probablemente viene bien a algunos, ¿no?
Sí, yo en parte estoy de acuerdo, iba a decir por una vez y sin que sirva de precedente, tanto con Rosa como con Ángel, en el sentido de que
por el cumpleaños,
evidentemente Podemos no es socialdemócrata, ni por actuación, ni por maneras, ni por el fondo, ni por la forma.
Y por su alianza actual con el Partido Comunista.
Pero dicho lo cual, está claro, a no ser que alguien nos tome por tontos, que si Marx y Engels fueran socialdemócratas hubieran escrito el manifiesto socialdemócrata, no el manifiesto comunista. Escribieron el manifiesto comunista, por lo tanto eran comunistas. Y las banderas que se podían ver en el primer acto importante de precampaña que hizo Podemos en España, que lo hizo precisamente aquí en Ciudad Real, eran banderas comunistas, y banderas con la hoz y el martillo. Eso no se nos puede olvidar. Es verdad que luego ha habido instrucciones del líder supremo, de Pablo Manuel Iglesias, como le dice Ángel, en el que ha intentado tapar y llamar a los medios de comunicación para que no saquen banderas comunistas, pero al final las cosas son lo que son y no como se las quiera llamar.
Oye,
a mí me da igual, perdona que no termine mi argumentación, a mí me da igual cómo le quieran llamar a Podemos, pero son lo que son. Y en cualquier caso me parece una ideología fracasada y una ideología que no tiene nada nuevo que aportar a una sociedad. Dicho lo cual, quiero también puntualizar a Ángel una cosa que es también una cosa de que a mí me choca mucho, y es que Podemos hizo ese gran acto de precampaña aquí, justo el día de la región, y mientras García Page, el presidente de la Junta, estaba en el Paraninfo haciendo un acto institucional. Pero no hay que olvidar que García Page gobierna con esos en Castilla-La Mancha, ¿eh? Que está muy bien hacer los actos del día de la región por separado, pero es que García Page gobierna con Podemos, y Podemos es un peligro para la sociedad. Allá cada cual con sus alianzas.
La pregunta que yo te quería hacer, Miguel Ángel. Ángel, le voy a hacer una preguntita. Entonces, ¿son tontos los votantes de Podemos? ¿No saben lo que
claro,
hacen? ¿Son imbéciles?
Pues habrá de todo. Entre tanto,
es que mi hijo es doctor en ingeniería informática y es votante
pues
de Podemos.
No, tu hijo
quiero
no.
Decir,
pero
entonces algo mío
es
más tonto. No, yo creo que vamos a respetar el voto de cada uno.
Si yo no digo que sean tontos.
A ti no te gustará, y yo entiendo que no te guste.
A mí no me gusta el comunismo.
Bueno,
ni a mí ni a la gente normal.
Mira, yo creo que el sentido del comunismo ya no existe. No existe ni en Rusia, ni en China, que era comunista. No engañemos tampoco.
China sigue siendo comunista. comunista. Bueno,
relativamente
no,
grande, relativamente, los mayores millonarios ahora mismo están en China.
Es un régimen liberticida.
Bueno, pues
y
será
China,
falta una palabra nueva que acoplamos.
No, no es nueva.
No somos, mira, cada uno, yo creo que ya todo el mundo es mayorcito, todo el mundo que va a votar tiene 18 años, ya sabe lo bueno y lo malo, y yo siempre digo lo mismo, respeto para el voto de cada uno. Sí. Yo no creo que haya tontos en Podemos, ni creo que les guste el comunismo
Isabel,
del reparto.
Tiene que haber de todo, ¿cómo no va a haber tontos en Podemos? Igual pues que sí, los habrá en el PP.
Posiblemente, ¿no? Pero si queda segunda fuerza política, queda, es porque no te han hecho caso a ti, han pensado lo que ellos querían pensar.
Es o sea que lo que dice Isabel,
vamos
es
a
muy
ver.
Importante, las encuestas de este fin de semana
dan como segunda fuerza, o sea que son bobos.
Y en
vamos.
Votos, por encima del PSOE.
Hombre, yo aquí tengo un hijo que milita en Podemos, y cada vez que me da sus explicaciones, que no comparto, yo no voto Podemos, quiero que se sepa bien claro. Yo no voto ni votaré Podemos, yo particularmente. Pero eso no me hace que no respete
no sabes
jamás.
El peso que me quitan.
Sí, no, lo sé,
yo
lo
pensaba
sé,
que no, lo ibas a
yo
hablar.
No soy votante de Podemos.
Una
¿no?
pregunta, ¿mienten o no mienten?
Y es que no lo sé si mienten o no,
cuando
no gobierna nunca. Lo que tengo claro es que tenemos gobernantes que han metido la mano al chaco.
Cuando dicen que son socialdemócratas como Marx pues, y Engels, ¿mienten o no mienten?
No lo sé. No lo sé si mienten porque no han gobernado. Lo que tengo claro es quién ha gobernado, cómo ha gobernado y cómo hemos terminado. Con la inflación, cómo... eso sí tengo claro. Lo que tengo claro, lo que tengo claro.
Yo también tengo claro que la sociedad española actualmente es multipartidista. Y eso no lo vamos a negar.
Ya está.
Es decir, la gran historia anterior de nuestra transición de un bipartidismo probablemente se convierte en esta sociedad multipartidista que en estos momentos tenemos. Por eso yo tampoco quiero que lleguemos ahora a esa bipolarización de una nueva sociedad bipartidista, nada más que de personajes distintos. No, si tenemos una sociedad multipartidista que es multiideológica como se está dando actualmente, que a mí me parece bien, que respeto, que probablemente exige que haya pues una cultura del diálogo, una cultura del respeto, que no lo hemos visto en la legislatura.
Pero Ángel, ¿estáis preocupados o no estáis preocupados con
yo
que
sí.
pase
Podemos? Yo no tengo ninguna preocupación. Mi hijo es empresario, empresario.
Vengo aquí a título particular, por lo tanto no sé las impresiones de nadie, pero en esas encuestas que están para los tertulianos, si uno las analiza, hay un 35% de abstención, Es decir, vamos a ver cómo llega el día de las elecciones.
Una cosa es el voto decidido y otra cosa es la realidad.
¿Que está desmovilizado el voto socialista hoy en las encuestas? Sí. A mí me han llamado a casa a veces a hacerme una encuesta y no he querido contestar, Porque como no me fío tampoco...
Yo he visto tweets en Twitter
no he contestado.
De los mismos que ahora ensalzan esos sondeos de Metroscopia denostando el mismo sondeo de Metroscopia hace un año. Gente de Podemos con tuits antiguos
pero,
que como
pero de Tomás, Neira,
diciendo
Ángel,
que los sondeos de Metroscopia no son válidos y ahora son los que enarbolan los
que
sondeos de Metroscopia.
Cuando uno va a la letra pequeña había un 35% en todos los sondeos. Bueno, en algún un 37%. Por lo tanto, va a haber
y todo el mundo
baja,
dice la verdad. Y todo el mundo dice la verdad.
Bueno, y además del voto oculto.
Otra,
España.
Y además del voto oculto. Que eso de que todo el mundo dice la verdad en una encuesta telefónica de mil llamadas telefónicas en todo el territorio nacional, pues bueno, puede
pues Ángel, yo sí digo la verdad, a la edad que tengo, porque no voy a decir la verdad.
No,
vamos,
no
a ver,
me
cuando tuvieras 40 años,
no,
mejor,
mi teléfono
mejor,
mejor,
no porque probablemente no estés en casa a las horas que llaman.
Como
a la mayor parte de la gente que trabajamos. Y afortunadamente en esta tertulia somos todos.
Yo de todas formas digo que estoy extraordinariamente preocupada. Si ellos mismos niegan lo que son, porque en la historia se ha demostrado el fracaso, la hambruna y todos los conflictos del Partido Comunista, y ellos mismos lo niegan, me causa una gran preocupación.
Pues a mí ninguna.
Y la tengo.
¿Cayo Lara, pensáis que se habrá ido por toda esta movida? Como paisano de la Gamasilla
bueno,
de Alba.
Ya dijo que le costaría ir a votar, sí. ¿No? Ya. Que estaría tapándose las narices.
Esos son muchos los que van a votar así, tapando las narices, muchos.
Incluso ayer el tuit más
pero no, perdona,
repetido
perdona.
Era de estos somos comunistas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver hasta dónde esta política, si se quiere, de carnaval que algunos utilizan, y me estoy refiriendo fundamentalmente a Podemos, pues termina de engañar al personal. Que luego tiene que haber gente que naturalmente opina de todas las maneras posibles, sí. Pero a mí me gustaría que se opinase con conocimiento de causa, evidentemente.
Apoyo a Ángel, por Dios, que quede pero constancia además, en la tertulia.
Algo está pasando aquí, el vino que estamos tomando está
trastocando. Además que Rosa tiene calor, ¿eh?
Igual es el vino este.
Claro, yo creo que al hilo de lo que decía Isabel... el hecho de que mantengamos posturas críticas con lo que defienden los partidos políticos, algunos o todos, no significa en absoluto que menospreciemos a sus votantes. Porque claro, yo, cuando alguien opina mal del partido al que yo he votado, yo no me siento menospreciado. No me siento menospreciado en absoluto. Pero la realidad es la realidad. Y realmente, en el caso de Podemos, Unidos Podemos, están demostrando como mucho ser muy cursis. Con ese tema del corazoncito, por otra parte, tan venezolano.
A lo Maduro.
Es que parece mentira que ni siquiera dejen de copiar estas cosas. Empezando por el propio nombre de Podemos, que no son más que unas siglas, como todos sabéis.
Además,
por la democracia social. También
socialdemocracia también, no es independentismo de un determinado territorio.
Hombre, no, sin duda. En general, la socialdemocracia en Europa ha sido jacobina. Claro, jacobina mayormente, ¿no? Claro.
¿Van a nacionalizar la banca? Bueno, pues deberían aclararlo, pero socialdemócrata no es.
No, tanto, claro que no lo son.
¿Van a defender la libertad de los medios de comunicación? Parece que no. Pues, socialdemócrata no es.
Claro.
Que luego haya gente, Isabel, que de verdad esté de acuerdo con lo que digan. Fenomenal. Pero si puede haber.
Si se convierte en segunda fuerza, Ángel, si de verdad las encuestas dicen lo que de verdad va a pasar, y es segunda fuerza, a mí. Ya deja de preocuparme en absoluto.
Pues si se convierte en absoluto. Segunda fuerza en los ciudadanos.
Mi hijo es empresario, de modo pues que vale. Si un empresario vota Podemos, un empresario que estamos hablando de un doctor, ¿eh? No pues estamos hablando de
Isabel, eso es como el jamón y el pobre. Si un pobre come jamón, o está malo el jamón o está malo el pobre. Entonces, si un empresario vota Podemos, o no vota Podemos, o no es empresario.
Pues sí, las dos cosas. Y además muy titulado.
Hombre,
no sé si tú tendrás el doctorado, pero este tiene el doctorado.
Claro que lo tengo. No estaría dando clases.
Yo quiero levantar una lanza por aquellos que no son ni titulados, ni universitarios, ni nada de nada, que son la gente común del pueblo, que seguramente que todos esos saben muy bien qué es lo que quieren y lo que quieren.
Hoy en día sí.
Sin tener un título.
Por eso es necesario que lleguen las papeletas a los domicilios, para que toda esa gente normal vote con su corazón, con sus emociones, con sus sentimientos. Y eso no lo dicen hoy por hoy las encuestas. No sé cuál va a ser el resultado final, ¿verdad?
Yo creo que el PSOE va a quedar segundo.
Yo lo prefiero, y lo digo abiertamente.
En seis meses, yo lo que digo es que en seis meses, y después de haber intentado formar gobierno, que evidentemente ahí se quemó un poco al no conseguirlo, pero que en seis meses la sociedad española no ha cambiado tanto, porque no ha habido grandes acontecimientos para que haya podido cambiar
claro que
tanto.
No.
Por lo tanto, el resultado electoral va a ser algo parecido. ¿Cuál va a ser el problema? Que se van a tener que entender al menos tres partidos para gobernar.
Bueno, por el momento vamos a ver si entendemos lo que nos dicen en las noticias de la una.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Tertulia en la COPE, ya saben, hasta la una y media, en directo la una y ocho minutos. Estamos hablando, lógicamente, del tema que nos ocupa todos los días desde hace, bueno, yo creo que por lo menos de en torno a seis o siete meses, ¿no? Que llevamos hablando de la política, de los partidos, de las elecciones,
casi todo.
No sé si hay algo por descubrir.
Y nos falta la sorpresa.
Bueno, la llevaremos el 26 de junio.
Por cierto, el programa de Ana Rosa, que también habla de política, pero de otras maneras, con unos niños entrevistando a los líderes políticos, tiene una cierta gracia, una cierta frescura, ¿no? A mí me asombra la capacidad de información que tienen los niños, por muy seleccionados que estén en casting y tal. Pero bueno,
¿verdad?
El otro día uno identificaba a Felipe González con Isidoro. Y claro, esto
curioso
hace
eso,
40 años y el niño tenía 10 años.
¿Pero a qué niños llevan? Porque eso no es lo habitual.
Bueno,
¿eh?
No sé cómo habrán hecho los castings, evidentemente, pero tienen un nivel de información desde los niños de 7 años a 10 años que es...
Histórica buena.
Sí, sí.
Histórica buena.
A mí me sorprende. Y me anima.
Bueno, ojalá.
Sin embargo, cuando fue Albert Rivera, ninguno de los que estaban sabían qué significaba lo de naranjito. No recordaba, vamos, no sabía en absoluto qué era naranjito, quién era naranjito. Claro.
No conocían a naranjito, claro.
Se conoce que los padres de este chico hablan más de política en casa.
Lo
del camarada Isidoro,
claro,
lo recuerdan.
Eso influye mucho,
Hombre,
el ambiente que hay en casa.
Supongo esos niños que en su casa tienen ese ambiente, evidentemente.
Sí, pero esos niños no tienen esos papás, publicaron la edad. Díganos en la edad. ¿Cuántos años hace que gobernó Felipe González? Que era Isidoro. No,
claro, evidentemente.
O sea, no, que era Isidoro mucho antes.
Lo han leído en los libros.
Cuando Suresnes y todo eso.
Pero eso digo, lo han leído en los libros.
Bueno, pero si en casa hablan sus padres.
Claro, depende de política, del tipo de tertulias que se hagan en
pero
casa.
Pero además me gustaba la frescura de los niños como...
Siempre son divertidos esos programas.
Bueno, a ver, compañeros, no sé si estuvisteis en Farcama, la feria que estuvo aquí en Ciudad Real hace poquitos días, la Feria de los Artesanos, y es una feria que es ahora, a partir de este año, la Junta de Comunidades pretende que sea itinerante y llevarla por las diferentes provincias de Castilla-La Mancha. Dicen que hubo poco impacto de público. Los artesanos reconocen un inicio flojo de la feria y efectivamente que asistió poca gente. Yo no sé si las fechas en las que la hicieron, que era el puente de Castilla-La Mancha, que tantísima gente se iba, era lo mejor para hacer una feria de este tipo, que además estaba en el pabellón ferial. Yo realmente no sé si alguien va a ser capaz de levantar Farcama, porque no es que no haya funcionado en Ciudad Real, es que tampoco funcionaba en Toledo. Yo fui una vez a verla y aquello me decepcionó, porque Feria de la Artesanía, pero luego vas allí y ¿qué artesanía ves? ¿Qué
opino
es
lo que mismo,
hay?
Shoki, lo mismo que tú.
O sea, ¿por qué fracasan las cosas?
Pues si no funciona en Toledo, imagínate en Ciudad Real.
Claro, claro.
Yo sí comparto, yo estuve y es verdad que había muy poquita gente, prácticamente nadie, los artesanos estaban solos. Solo cuando iba algún, yo fui a título particular, no me conoció nadie, pero cuando iba algún representante político sí que había más despliegue, pues de acompañantes y de medios, pero al final lo que hay que ver no ya es el éxito de público, sino que el público lleva aparejada compras y los artesanos que están allí expuestos y hacen el esfuerzo de venir a Ciudad Real, lo que quieren es vender su producto, y los que se quejan de la poca falta de público es que eso lleva aparejado unas prácticamente inexistentes ventas. Aquí siempre están las versiones tanto del artesano oficial, es decir, el que la Junta le encargó montar el negocio, que dice que sí, que estuvo, que progresivamente los últimos días se fue animando, y luego están los artesanos que no son de ninguna asociación, que dicen la realidad y que dicen que fue un desastre. Un desastre principalmente por esos dos motivos, porque Ciudad Real en el puente se quedó vacío, porque hace muy buena temperatura,
claro.
Todo el mundo se fue, porque no tiene nada que ver con los actos del Día de la Región que se celebraron en Ciudad Real, porque la gente que venía al acto institucional venía al acto institucional y punto, y terminó el acto institucional y se fue a su casa, y los que vinieron de Podemos se fueron a la plaza, escucharon a sus líderes y luego se fueron a su casa.
Salvo lo último, todo coincido.
No, pero eso es verdad, que no fueron a Farcama, quiero decir. Y es verdad que Farcama todo el mundo lo identificamos como un tema de Toledo. Entonces, el que sea itinerante, pues o bien o lo cambian de fecha y lo ponen en una fecha más atractiva, o cuentan también con los que saben hacer ferias, como por ejemplo aquí en Ciudad Real FECIR, con los empresarios, que bueno, en ese sentido, pues faltó, yo creo, profesionalización.
Pues es una pena, ¿eh? Venir al acto institucional y no pasarte por la Feria de los Artesanos, porque una vez que uno se traga los discursos institucionales, yo creo que hay que ir a la feria, que costaba un euro la entrada, es mucho más divertido.
Pero si no cuestión del euro, es que aunque ya, fuera gratis, es
mucho
que no había gente
más, pero es muy, pero dices que muchos vinieron al acto institucional, pues después a la feria. A mí me gustan mucho las ferias y me da mucha pena que no haya triunfado. Yo creo que no ha ido de la mano con la administración. Creo, a pesar de lo que haya dicho Paje, porque yo creo que si va de la mano de la administración, no hay tampoco público, no tiene tampoco publicidad, y quiero pensar que hubiera ido más gente y hubiera sido...
Bueno, yo opino como Miguel Ángel, calcadito lo que ha dicho Miguel Ángel, y no hago más que ratificar lo que él dice. Creo que esa feria es una feria que hay que institucionalizar y que FECIR lo haría perfectamente bien. Es una feria de empresarios para empresarios, y para la gente, pero hay que estar organizada. Y el fallo está en la organización.
Dice Rosa, la inauguración, creo que recordar que no vino ni siquiera el presidente.
Que sin embargo ha dicho que siempre va a estar pendiente para que triunfe.
Me hace mucha gracia, durante estos años de gobierno del Partido Popular se metían mucho con mi amiga Carmen Casero, que era la concejal del área, la consejera del área de economía, la que organizaba Farcama.
Mamen
Casero, y la criticaban mucho de que se estaba cargando la feria y tal, cuando ella lo que hizo en cualquier caso fue intentar abrir nuevas vías de negocio, cambiarla de ubicación a un lugar mucho más emblemático como era el centro de Toledo. La llevó desde las afueras al centro de Toledo.
Que cogiera a mano.
Efectivamente, tuvo claro. mucho más visitas y yo no he hablado con ella, pero me gustaría, seguro que está muy sorprendida de las cifras que tuvo ella en su última edición de Farcama y en el Museo del Ejército y las que ha tenido este año Farcama.
Los empresarios... O sea, perdón, los políticos no sois empresarios.
No lo son.
Con lo cual, zapatero a tus zapatos, ¿no?
No, no es cuestión de analizar lo que es la Farcama FETEN original, la auténtica feria regional,
pero mejor, eso hace o mucho
peor,
ya, ¿eh?
Mejor o peor organizada. En los primeros años, yo sí asistí en Toledo en los primeros años, y sí, aquello
claro.
era potente.
Efectivamente.
Después no sé lo que haya pasado.
No, ha bajado.
Pero, totalmente. Evidentemente, organizar un Farcama bis... ligado al Día de la Región, creo que ahí está el error.
Claro,
no debe ser un acto, no debe ser un acto más del Día de la Región.
Exacto.
Como si hubiese
acaba habido, diluido, acaba diluido acaba, en el ¿no? propio día, claro.
Yo creo que el acto de la región es más institucional, más en plan político, más en el concierto, por ejemplo.
Y debe estar dirigido por empresarios, Ángel, que son los que saben.
Que fue un éxito, eso sí es verdad. Y probablemente a la Farcama Primavera pues hay que buscarle otro tipo de organización, pero sobre todo en otras fechas.
Oye, yo estuvimos el segundo día, acuérdate, y yo le pregunté a una chica que estaba en un stand qué tal se le había dado el primer día. Y me ha dicho, hoy me he levantado, era el segundo día, y he dicho, ¿me voy a la feria o me voy de compras? Y me he ido de compras. Dice, he mandado el stand a mi marido.
Fíjate.
Estaba desmotivadísimo.
Pero claro, vamos a ver.
Primero, en Ciudad Real, vamos el puente, a ser realista. No había nadie. Pero sí. Segundo, un acto más del Día de la Región, que creo que así se ha tomado.
Error. Pues que, pues es que pensáis que en Castilla-La Mancha hay un peso suficiente de la artesanía
¿para hacer una
como
feria?
Para hacer dos ferias al año.
Dos,
no una, dos. La de Toledo, más la de Primavera, que sería itinerante. Yo es que no lo veo. Vamos, según a lo que llames artesanía, claro.
Que hay que saber venderse. Mira, José María, yo difiero bastante en lo que se hace en Castilla-La Mancha. Aquí no se gasta nadie un duro en propaganda. Nadie, ni los vinos, nadie. Y eso del buen paño en el arca se vende, se acabó. Amigo, ni para los vinos, para los quesos y para todo. Tú tienes que encomendarte en manos de los medios de comunicación y gastarte dinero en propaganda. Y aquí no se gasta ni Dios dinero, con perdón de Dios nuestro Señor, dinero en propaganda.
Ni siquiera vengan a COPE. Se puede hacer todos los años.
No, claro que no, claro, por eso. No, no, por eso digo, que es que lo de Farcama, claro, porque insisto, ¿qué se considera artesanía? O sea, por ejemplo, los quesos de oveja oficialmente llamados artesanos, ¿están representados en la feria? Claro, y oficialmente se llaman artesanos para diferenciarlos de los industriales que van con leche pasteurizada. Oficialmente. Esos no están. O sea, cantidad de pequeñas empresas. ¿Cuál es la diferencia entre artesanía e industria? Es que es muy complicado.
Claro,
esto,
¿no?
Muy complicado. Entonces, pero, si tú extiendes el abanico, pues acabarías teniendo una feria de muestras convencional como cualquier otra. Y si lo restringes mucho, no hay en Castilla-La Mancha artesanos suficientes de calidad que estén produciendo categoría como para tener una feria, no ya una, dos al año.
Yo estoy de acuerdo en eso, que es lo que decía antes, probablemente con una feria de artesanía original. Otra cosa es que pudiera ser itinerante, o bien que esa feria de artesanía de primavera estuviese especializada en algo concreto. Quiero decir, una Feria Nacional del Encaje, por ejemplo, como tienen en Galicia, pues podría resultar una Feria Nacional del Textil y del Encaje, podría resultar, o una Feria Nacional de la Cerámica. Es decir, que esa feria Farcama bis estuviese especializada en una artesanía concreta, como una muestra, fuera, repito, del Día Institucional.
Elegir la fecha.
Mira, yo he tenido la enorme suerte, y lo cito como ejemplo, de asistir ahora invitada a unas bodegas, que además aquí hemos venido. ¿Tú sabes el dinero que se gastan en hacer propaganda a la denominación de origen Rueda? Entonces, si no hacemos eso y no empezamos a pensar que no nos conoce nadie y a gastarnos dinero en propaganda, estamos perdidos. Castilla-La Mancha tiene ese gran problema, que no vende bien sus productos, no vende bien sus vinos. No va a Madrid, pide, mira, oiga, yo que soy muy nacionalista de Castilla-La Mancha, como fui en mi época de Cataluña, vivo en Castilla-La Mancha y seré enterrada en Castilla-La Mancha. Con lo cual, me encanta hacer propaganda de Castilla-La Mancha. Pido los vinos de Castilla-La Mancha y enseguida me dice el sommelier, no tenemos. Yo, ¿cómo que no tenemos? Pues mire usted, no voy a volver más.
Cierto,
porque está claro que... Pero eso hay que hacerlo desde el dentro del corazón. Yo lo hago en Madrid. Y no lo hacemos, pero es que tampoco las denominaciones de origen de esta tierra se gastan un duro en propaganda. Vamos cuando a ver si cambiamos los esquemas.
Para eso, Isabel. Lo lamentable del caso es que ya solo están para eso. Porque ya no tienen ninguna calificación de control.
Que en Panamá solo se toman vinos de Castilla-La Mancha.
Probablemente de Méntrida. Probablemente de Méntrida.
Solo se toman vinos.
Yo te puedo explicar por qué.
A sacar el dinero que tenía. Solo se toman vinos de Castilla-La Mancha. Y además era importador el presidente antes de serlo.
Que es una casualidad.
Compañeros, nos quedan 10 minutos de tertulia.
De Méntrida.
Yo me quiero aquí preguntar, ¿qué le pasó al PP que abandonó el pleno de la Diputación?
Bueno,
¿qué le pasó?
Eso puedo hablar en primera persona porque
pero
yo estaba
breve
ahí.
Para que veamos a ver
la porque querían ir al servicio o algo.
No, yo creo que fue una salida de tono.
Seguir el argumentario del día.
No, en general es que hay un diputado, yo creo que hay un buen tono de colaboración institucional en la Diputación, hay muy buena sintonía con el presidente y con la mayoría de los diputados provinciales de gobierno, pero hay un diputado que siempre da la nota, que es David Triguero. Sí,
que es sobrino del que fue sobrino alcalde de
Domingo,
del PP.
Sobrino de Domingo.
Correcto, sí. Sobrino carnal. Claro, entonces es una persona que cuando hay una interpelación directa hacia él, pues contesta de una manera muy vehemente y muy fuera de tono. Entonces, ante una pregunta muy ponderada y muy puesta en razón de nuestro diputado Diego Ortega, que es diputado por la comarca de Alcázar y fue alcalde de Alcázar, pues él salió por los cerros de Úbeda y aludió... Pues bueno, nosotros entendimos que fue una alusión directa y una hacia la fe que profesa Diego Ortega y un ataque a la religión porque le acusó, le dijo que no podía mentir porque mentir era pecado y el señor Diego Ortega no podía mentir porque estaba pecando. Entonces nos pareció tan fuera de lugar que el portavoz decidió que debíamos abandonar el pleno porque
no
se suscitó
nada,
bueno, eso para algunas personas puede herir la sensibilidad religiosa y suponer un ataque a
las creencias. Y si son agnósticos, que tiene que ver las creencias con
bueno, pero
con
es
lo
que
otro.
Él iba bien tirado porque Diego Ortega es una persona que trabaja, es profesor en un centro concertado, en un centro religioso de Alcázar de San Juan.
Pero no deja de
entonces,
ser,
¿qué problema tiene?
No deja de ser un postureo.
Acabas de decir algo grave tú.
A nosotros en los medios de comunicación.
Es que no era la primera vez, es que es la segunda vez, el segundo pleno que hace esas referencias de que mentir es pecado.
O sea, que
tal.
Los árabes no pueden entrar en el ayuntamiento entonces, de Ciudad Real, ¿quieres decir eso? No sé.
Estamos hablando de la diputación.
Estamos hablando de las diputaciones, de la los diputación. Ayuntamientos, que nadie puede ser...
Solo que el señor Triguero se inventaría otra cosa si fuera musulmanes. Entre otras cosas, también para los musulmanes es pecado la mentira, o sea que no...
Yo creo que mentir está mal en cualquier circunstancia, incluso para el señor Triguero.
Totalmente de acuerdo. Oye, tengo un folleto que me ha llegado esta mañana a mi mano, yo creo que sí, efectivamente, es del Grupo Municipal Popular.
Sí.
Dice, la buena herencia. Y presentáis una fotografía con muy mala uva de Pilar Zamora. Sí. Porque Pilar Zamora...
Y mucho Photoshop.
No está tan
mala
fea,
uva y mucho Photoshop.
No es fea, no tiene tantas arrugas.
No, déjame porque no, mentira, si solo os quedáis en la foto, en Google, lo he hecho delante de José Manuel y de Soki, poniendo en Google... Pilar Zamora, alcaldesa, sale, entre las fotos que sale esa, que hemos utilizado.
Porque la habéis colgado en
Google. No. Bueno, pues aquí he hecho la prueba.
Se os ve la pluma,
Pilar no tiene estas arrugas.
Claro que no las tiene.
Estas las habéis rellenado.
Hombre, yo prometo que yo la veo una mujer atractiva.
En
y ahí
caso,
la veo atractiva,
Google,
es una opinión
¿no?
personal.
Debería
y en esa foto, si le ponen delante
en fin,
dos barrotes...
Podemos citar al medio de comunicación... que usa esa foto.
Cítalo.
No
hace falta, ¿no? Pero bueno, nos hemos quedado la foto, pero habláis de un año de mentiras y un año perdido. Pacto de perdedores en Ciudad Real.
Claro.
PSOE,
lógico. Claro. ¿Qué van a decir? A ver si nos queda otra opción marquesa.
No. Esto es un balance del primer año de legislatura
de que
coincide
están en
ahora.
El banquillo acusado.
Es pisuerguismo.
Se dice estas cosas.
No, nosotros consideramos que este año es el año del retrovisor. Se han dedicado a mirar hacia atrás. Hemos tenido más sesiones de comisiones de mirar hacia atrás que sesiones de pleno para proponer proyectos de futuro. Es muy significativo que de una comisión, por ejemplo, de seguimiento de la contratación del anterior equipo...
Pero habrá que aclararlo de atrás o dejamos pasar
lo de atrás.
Se han
celebrado 13 sesiones de esa comisión cuando solo se han celebrado 11 plenos. Es decir, 13 sesiones para mirar al pasado frente a 11 plenos para mirar al futuro. Eso es lo que tenemos a día de hoy en Ciudad
Porque
Real.
A lo mejor tenéis mucho pasado y la gente quiere saber el pasado.
En las 13 sesiones... de todos los contratos, y han sido decenas ya que se han llevado, no ha habido ni una irregularidad.
De todas formas, pues si no perfecto. Estuviésemos en campaña electoral, no habíais sacado el folleto.
Hombre, Ángel, es que el 13 de mayo, el 13 de junio, que el 13 de junio se cumple un año efectivo de legislatura.
Un año de gobierno.
El 13 de junio, y hemos querido hacer la rueda de prensa antes de campaña para que no digáis que es campaña.
Bien,
Miguel Ángel, muy bien, bien.
Está bien argumentado.
Hombre, yo de todas maneras pienso que es lógico que se haga a un año de gobierno un análisis.
Sí. De cómo es una buena fecha.
Lo lástima es quien lo hace. Escucha, porque no lo he hecho yo. Ni claro, lógicamente.
Tienen la obligación, la oposición de hacer un análisis.
Pero yo soy ciudadana, porque me van preguntando por la calle a los ciudadanos en lugar de preguntar a la oposición, porque la oposición siempre tendrá que decir lo mismo, aunque sea perfecto lo que hayan hecho. Pero no me parece bien.
Ya
no.
Sabe que lo dice la oposición, por lo tanto, en los análisis que
yo creo que
pero si hablar de Ciudadanos, me permito decir que es el partido de la oposición que es el que más votos tiene de Ciudad Real. Por tanto,
¿quién sale? El Partido Popular, claro. El principal partido de la oposición. El principal.
Bueno, ¿y qué ha pasado? Vamos a.
Foto de Miguel Ángel.
A ver, sin corbata.
Un momento, que está Miguel Ángel, tú.
Sin fotos.
Y está bien guapetón. Estáis hablando de un folleto que la gente no está viendo, porque esto es la radio, ¿no?
Lo hemos presentado hoy.
Vale, pues entonces. Estará pronto en la calle. Desde luego,
un tríptico,
Pilar Zamora no es tan fea como la pintan ahí, ni
no,
muchísimo menos.
Ni tiene
esa
arruga.
Para nada,
no,
para nada.
Nuestra antigua compañera.
Que esa foto la hemos sacado de Google y no está retocada.
Ya.
Bueno, decir que tuvo un mal día.
Ahora ya, Miguel Ángel, no se puede decir todos tenemos un pasado, ¿no? Todos tenemos fotos en la red.
No habléis a la vez todos, porque si no, entonces los oyentes no se enteran.
Es una mujer atractiva y que esa foto está sacada con intención.
Bueno, lo que no se trata de quién es más o menos atractivo. Se trata de que la gestión es nefasta.
Nos hemos quedado en la foto.
Aquí juzgamos la gestión, no la
cara. Nos hemos quedado en la foto y la cuestión es que cada ciudadano analice cómo lo está haciendo el equipo de gobierno que lleva un año, si le gusta lo que hace, si no le gusta, y ya está. Yo creo que eso es lo que cuenta. Por cierto, que han comenzado las asambleas ciudadanas para los presupuestos participativos de Ciudad Real.
Yo voy a decir una cosa solo. Mira, ahí, en el balance que he hecho esta mañana, hablo de los presupuestos participativos. Es la otra gran mentira de Pilar Zamora junto a la Zona Azul. Dedican 500.000 euros de un presupuesto de 67 millones. Eso supone el 0,75% de lo que van a poder decidir los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 99,25% restante del presupuesto lo van a decidir entre el PSOE y Ganemos.
¿Y antes
eso
cómo
no
era?
Son unos presupuestos participativos.
Pero no presumíamos.
No digas que son unos presupuestos participativos.
Nuestro compañero ha hablado del tema económico. Por tanto, eso lo omito. Yo solamente me voy a referir a las asambleas ciudadanas. Me parecen un fraude, una mentira y una prostitución de la democracia.
No,
eso ya para empezar.
Es la
opinión de Rosa.
Yo respeto,
hay que respetar a la gente que está.
Yo respeto mucho a la gente que asiste.
¿Me permites que termine la reflexión?
Con lo bien que estamos hoy.
De la democracia, no de las personas, hombres y mujeres que se reúnen con la mejor voluntad para mejorar las cosas. Lo que ocurre es que tenemos una democracia participativa, es el ayuntamiento el que tiene el poder de gestión y no debe largar la responsabilidad a las asambleas. Exactamente es lo que quería
decir. Menos mal que el ciudadano no es tonto.
No, vale. Quiere decirse
no siempre,
que no confundas lo que yo quería decir. La democracia no puede nunca estar limitada a un referéndum, ahora lo que digan las bases, ahora eso no es así.
Claro,
esa es una democracia directa.
Claro.
Que no es lo que tenemos
claro
en España.
Que no,
compañeros, que
por eso
de
las decisiones
que
luego serán
la
municipales.
Que viene.
O sea, las decisiones después serán municipales.
Que tengáis
pero
buena
tener
semana.
En cuenta la
igualmente,
de los vecinos,
que tengáis buena semana.
Igualmente.
Hasta el miércoles.
Buena semana. Hasta el miércoles.
Mira, por favor.